sobre este tema, que saben que es motivo de debate, pues, a través de tanto tiempo y de tantos años, lo seguirá siendo todavía, lo es, en el primer mundo y en los otros mundos. Hay muchos aspectos para enfocarle, y a mí me ha parecido que hay uno que merece la pena detenerse en él, porque no lo van a encontrar en las controversias de las tertulias, de las radios, de las televisiones, en artículos de los periódicos o incluso pues en libros que se publican. Y el enfoque que yo voy a dar a este tema es un enfoque, tal y como lo entiendo yo, como el cristianismo de Cristo. Parece una redundancia, pero no lo es. Como el cristianismo de Cristo, porque hay un cristianismo que no es de Cristo. ¿Cómo el cristianismo de Cristo, creo yo, que enfoca este tema? Porque también hay libros escritos en el ámbito del cristianismo con ideas y conceptos que yo no comparto y que pretenden ser ideas o conceptos genuinamente cristianos. Voy a intentar exponerles, en el tiempo que tenemos, cómo veo yo este problema, y el cristianismo tiene un libro de referencia que todos ustedes conocen, que se llama la Biblia. Y la Biblia, aunque sea algo muy elemental, consta de dos grandes partes, aunque forma todo un todo que no se puede dividir, no se debe dividir. Es el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros reconocidos como libros inspirados, aunque en algunas denominaciones cristianas trae algunos otros libros que es dudoso su inspiración, aunque tengan contenidos que sean válidos desde el punto de vista histórico, o desde el punto de vista psicológico, o desde otros puntos de vista, que son los llamados libros apócrifos. Y 27 libros del Nuevo Testamento, total 66 libros. Los 39 libros del Antiguo Testamento corresponden a la Biblia del pueblo de Israel, y por lo tanto a un sistema religioso que se llama judaísmo. Sin embargo, estos 39 libros fueron admitidos por las iglesias desde los primeros siglos del primer milenio y siguen admitidos como libros inspirados hasta el día de hoy, con el mismo valor que los 27 nuevos testamentarios que se escribieron en el siglo I y el último, el libro de Apocalipsis, aproximadamente sobre el año 99 o 100, cuando finalizaba el siglo I. Mi postura personal respecto de la igualdad de derechos entre hombre y mujer, no vamos a entrar en disquisiciones jurídicas ni en acontecimientos históricos, no ese es el propósito, sino ¿qué dice la Biblia sobre esto? Se ha acusado al cristianismo de ser uno de los movimientos que favorecieron mucho la represión de las mujeres desde su nacimiento hasta el día de hoy. Y en una entrevista mía reciente de hace poco, a lo mejor algunos la habrán visto, del periódico de la región, en algún momento, pues, la periodista que la hizo intentaba transmitir algo de lo que yo la dije, y una de las cosas que yo la dije es que no era el cristianismo el responsable de conculcar los derechos de las mujeres, sino los cristianos. Y esta diferencia es muy importante tenerla en cuenta. O sea, para mí personalmente, y para mucha gente en esta tierra, el cristianismo es una persona. El cristianismo es Cristo. Y Cristo no vino a conculcar los derechos de las mujeres, sino todo lo contrario, a darles la libertad para que disfrutasen de los derechos que estaban conculcados antes de que él viniese y que siguieron reprimiéndose y conculcándose después. Miren, a Dios no se le puede definir, yo creo que es obvio, pero sin embargo, sí se puede decir algo de él. No importa que los que estén aquí esta tarde, yo sé que algunos tienen unos contenidos de su fe semejantes a los míos, iguales, y otros, pues no importa, que sean creyentes o que no sean creyentes, que crean que Dios existe o que no crean que existe Dios. Lo que yo les voy a transmitir está al margen de todo esto. Es sencillamente hacerles ver que el cristianismo de Cristo solo ha favorecido la libertad de las mujeres, en el mejor de los sentidos, siempre. Otra cosa es qué han hecho o qué hemos hecho los cristianos con el cristianismo de Cristo. Y ahí sí que se puede hablar de que ha habido influencias nefastas para que las mujeres disfrutasen de los derechos que desde el punto de vista de Cristo y desde el punto de vista de Dios son los mismos derechos que los de los varones. Intentar buscar una definición de Dios no es posible, pero la Biblia nos dice algunas cosas acerca de Dios. Y una de las cosas que nos dice es que Dios es aquel, y ese aquel estaríamos escribiéndolo con mayúscula, que no hace acepción de personas, ni de personas, ni de familias, ni de pueblos, ni de naciones. Dios no hace acepción de personas. Si Dios es así, y es así, difícilmente daría una legislación, léase una revelación, en la que se hiciese acepción de personas, porque estaría contradiciéndose a sí mismo. Yo tengo aquí algunas notas para sintetizar un poco la conferencia, con este título: relación hombre-mujer en la revelación bíblica. Es decir, ¿qué se dice de la relación hombre o de los derechos de los hombres y de las mujeres y de los deberes también a través de miles de años, desde que se escribieron los libros más antiguos del Antiguo Testamento hasta el día de hoy? Han pasado miles de años. Y vamos a ver, aunque solo sea un poco por encima, cuatro momentos en la historia, que es prácticamente desde el albor de la humanidad hasta hoy. Estos cuatro momentos llevan, por así decir, esta denominación. El primer momento que yo encuentro lo defino como el momento preamártico. No se preocupen, que ahora les explico esto que parece tan raro. El segundo momento es el momento amártico. El tercer momento es el momento eclesiológico o cristológico. Y el cuarto momento es un momento que todavía no hemos llegado a él, y es un momento escatológico. En la Biblia, y yendo más al Nuevo Testamento, que tenemos más cercano, para la palabra pecado, saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, para la palabra pecado se emplean tres términos. Uno que define lo que es el pecado desde el punto de vista bíblico por antonomasia, y otros dos que también tienen que ver con el término pecado y su significado, pero son menos importantes. El término que define la palabra pecado es el término griego amartia, cuya traducción al castellano sería pecado, error, fracaso y frustración. Y hay otros dos términos que significan desobediencia, rebeldía, etcétera, etcétera, que son más que pecado, consecuencia del pecado. Por eso el primer momento yo lo defino como un momento preamártico. Piensen que yo estoy hablando desde el punto de vista que yo creo que la Biblia es el libro donde está, que contiene una revelación de Dios que Dios dio a los hombres, que yo creo que Dios es una realidad, que Cristo fue una realidad histórica. No creer esto sería vivir en la ignorancia, en la época actual, pero que además era el Hijo de Dios, que era Dios hecho hombre. O si ustedes quieren, Jesús de Nazaret era la materialización de Dios, aunque esto le resulte muy fuerte, o la antropologización de Dios. El verbo hecho carne es con lo que significa teológicamente este sentido. Y según la Biblia, y desde mi punto de vista, la ciencia nunca ha podido demostrar que esto no es así, y creo que nunca lo va a poder demostrar. Cada vez que avanza la ciencia, la confrontación dialéctica entre la Biblia y la ciencia va desapareciendo, aunque esto no llegue al gran público. Pero los científicos que se preocupan más de lo ontogénico, de la génesis de la realidad, de cómo nació el mundo, el cosmos, de cómo aparecieron los seres humanos en esta tierra, y sobre todo a nivel de físicos y de astrofísicos, que estudian el tiempo, porque el estudio del tema del tiempo es fundamental para saber el principio de las cosas, cada vez se acercan más a conceptos que están contenidos en este libro escrito hace algunos de los libros que le contienen miles de años. Pues Desde este punto de vista, la creación del hombre tiene un momento preamártico, cuando existe la primera pareja, pero todavía el pecado no ha desestructurado esta primera pareja, a cada uno de los individuos que la formaban y a la relación entre los dos. Y eso lo tenemos en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. Se lo leo. Dice: dijo Dios, hagamos al hombre. No se puede hacer una lectura machista de esta palabra, porque hombre en hebreo es Adán. Y vamos a ver cómo el primer varón y la primera mujer se llamaban los dos Adán, no tenían dos nombres distintos, sino solo uno. Ya traducía Martín Lutero, no es propaganda protestante, ¿eh? Es un señor que profundizó mucho en las escrituras y que teólogos católicos de gran talla pues le citan en sus obras cada poco. Traducía hombres y traducía bien. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, literalmente del hebreo es, y tengan ellos dominio. O sea, ese hombre que Dios va a crear es un plural, no es un singular. Y señoree, tengan ellos dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y esto es lo que merece más nuestra atención. Varón y hembra los creó o le creó. El primer nombre que sabemos de Dios está en el primer texto de este libro de Génesis. Y en el verso primero, en el principio creó Dios. El primer nombre, lo primero que sabemos de Dios es su nombre, Dios. Es el término, el Antiguo Testamento está escrito prácticamente todo en hebreo y alguna pequeña parte en arameo. El nombre de Dios en hebreo es Elohim. Elohim es un sustantivo plural. Y significa literalmente, aquí están de acuerdo todos, creyentes, no creyentes, lingüistas, teólogos, cualquiera que estudie estas cosas, el nombre Elohim significa uno en el que hay varios. ¿Cuántos varios hay? Desde mi punto de vista, solo Dios lo sabe. Uno en el que hay varios. Y ese uno en el que hay varios, dijo Dios, dijo Elohim, dijo uno en el que hay varios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por consiguiente, yo creo que es un razonamiento bien sencillo el que si se va a hacer al hombre y se le va a poner un nombre a este hombre, Adán, el nombre Adán deriva del nombre que en hebreo se da a la tierra, Adamat, y Adán significa tomado de la tierra. Y no es momento de explicarlo, pero desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista material, somos muy poca cosa, casi todo agua. Y en valor de pesetas de antes, unas 3.500 pesetas, reducidos a polvo. Agua con elementos como hierro, calcio, magnesio, lo que hay en la tierra, ni más ni menos que lo que tienen los animales reducidos a polvo, en ese sentido. Pero claro, los seres humanos tenemos algo más. Pues es obvio que si uno en el que hay varios hace a alguien a su imagen y semejanza, creará a alguien que será uno en el que hay varios. Y eso es un razonamiento teológico elemental. No es un razonamiento filosófico, sino teológico elemental. Y por eso, cuando crea a la primera pareja, la creación de Adán, del hombre, es una creación bisexual. Crea un varón y una mujer. Ese Adán, que es el hombre, tiene una dimensión masculina y una dimensión femenina. Pero es que hasta el día de hoy, en cada uno de los individuos que constituyen ese Adán que era el hombre, para que no piensen que es una filosofía mía, quiero que les quede esto claro. El capítulo 5 del libro de Génesis interpreta claramente ya lo que hemos leído antes. Y dice: el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra, masculino y femenino, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Porque siempre que se habla de eso, pues ustedes siempre escucharán Adán y Eva. Pero como diría Jesús de Nazaret, en el principio no fue así. Antes de que hubiese Adán y Eva, solo había Adán. Adán y Eva lo vamos a ver. Corresponde a otro de los momentos que yo les he mencionado. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Creo que estarán de acuerdo conmigo que una manera muy singular de identificar a las personas es por su nombre. Los dos primeros seres tenían un solo nombre, Adán. Es decir, los dos eran el hombre. No solo el varón era el hombre. La mujer también era Adán. También era el hombre. Si en lugar de coger el nombre Adán, que es un nombre hebreo, vemos la traducción griega de ese nombre, por ejemplo en la Septuaginta, que es una traducción que se hizo por primera vez del Antiguo Testamento al griego en la ciudad de Alejandría, bastante tiempo antes de que naciese Jesús de Nazaret. ¿Cómo traducen los griegos Adán? Por el término antropos, del que se deriva la disciplina científica que es la antropología. ¿Y la antropología qué estudia? A los seres humanos. ¿Pero qué estudia solo a los varones? Estudia a los varones y a las mujeres. Porque antropos significa ser humano. Para varón los griegos tienen varios nombres. Y depende también si está casado, si está soltero. Y para la mujer tienen varios nombres, pero cuando habla de seres humanos, cuando habla de antropos, habla tanto de que puede estar refiriéndose a un varón o a una mujer. Bien, pues en este momento en que Dios crea la humanidad, por decirlo de alguna manera, y que es un momento fundamental, me voy a parar un poquito en algo sobre lo que muchos cristianos han apoyado para menospreciar a la mujer. Yo respeto a todo el mundo. A las personas creo que hay que respetarlas. Las ideas de las personas no hay por qué respetarlas si uno no está de acuerdo con ellas. Naturalmente, la confrontación dialéctica que se establezca debe de ser civilizada, y respetuosa con el pensamiento de los demás. Porque Dios dice, hagamos al hombre, y luego plasma eso en la realidad en dos momentos distintos. Y a veces uno oye comentarios de filósofos, o a veces de determinados científicos del área de las ciencias del hombre, que son lamentables porque pueden saber muchas cosas de la disciplina que estudian o creer que tienen el monopolio de la verdad sobre grandes interrogantes que todavía no están del todo despejados. Pero desde luego cuando se refieren a la Biblia, la mayoría tienen una ignorancia crasa y dicen auténticas barbaridades. Y así que Dios crea al hombre, no, primero Dios concibe, antes de que este mundo existiera, es decir, en una situación precósmica. Hoy los científicos saben que más allá del mundo que se ve, hay un mundo que no se ve. Lo que no saben es cómo penetrar en ese mundo. Pero desde luego, gente como Stephen Hawking, que dudó de muchas cosas, hoy ya está convencido de que las cosas no eran como él pensaba hace algún tiempo. Y es el gran científico en el campo de la física que ha tenido el mundo seguramente después de Einstein. Y cuando habla de la cosmogénesis, pues termina diciendo casi lo que este libro, que no es un libro de ciencia, pero es un libro de sabiduría, dice del principio. Él no hace referencia a la Biblia, porque no sería ortodoxo ni ético desde el punto de vista científico intentar aprovecharse de descubrimientos científicos para intentar manipular la conciencia de nadie. Yo, que soy creyente, nunca he intentado, aprovechándome de conocimientos científicos, utilizar la Biblia para manipular la conciencia de nadie. La Biblia no necesita que la defienda nadie, se defiende ella sola. Y cuando ha creado al varón, es decir, a la dimensión masculina de ese Adán, en el tiempo y en la historia, crea a la mujer. Pero vamos a ver cómo se denomina esos dos individuos. Dice, y dijo Jehová o Yahvé, que es una mejor pronunciación del tetragrama original, y dijo Jehová o Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y luego después pasa a decir cómo creó a la mujer. No hay tiempo, pero olvídense de lo de la costilla, aunque lo lean en las Biblias, porque eso no es así. O sea, ahí hay una concentración de sabiduría profundísima y muy seria. Porque miren, lo que viene a decir, y no hay tiempo, pero se lo digo de pasada, luego después si hay alguna pregunta, pues si quieren lo desarrollo más. Lo que viene a decir es que coge una parte del cuerpo del varón y es como si estuviésemos hablando de cómo se gesta y se genera un ser hoy, que pasa por un estadio, después de la fecundación del óvulo, por un estadio, y luego el estadio siguiente es un estadio como tres hojas enrolladas que se llaman las tres hojas blastodérmicas. Pues eso es como Dios crea a la mujer, que nada tiene que ver con el tema simplista, ridículo y obtuso de que la creó de una costilla del hombre, que no es así. Bien, pues claro, con este texto no es bueno que el hombre esté solo, dicen, hombre, Dios se equivocó y tuvo que rectificar, porque mira, hace una cosa y luego se da cuenta de que no la hizo bien, cuando el pensamiento de Dios es precósmico. Y luego lo que Dios hace es plasmar en el tiempo cuando Él quiere ese pensamiento. Pero no está rectificando nada, sino todo lo contrario. Está confirmando en la historia de los hombres el pensamiento del mismo corazón de Dios anterior al nacimiento del cosmos y al nacimiento del antropos, al nacimiento del hombre. No es bueno, vamos a, porque es más fácil para mí y quizá más didáctico para ustedes, lo que yo les puedo decir, que en lugar de hacer referencia al hebreo, hacemos referencia a la traducción en griego de este texto, porque la Septuaginta, la traducción de los 70 que se hizo en Alejandría, años antes de que Cristo naciese, bastantes, es la única que utilizó los textos hebreos originales. Los únicos que utilizaron, unos 72 personas, los textos hebreos originales fueron estos 72 sabios que hicieron una traducción del Antiguo Testamento magistral. Tan magistral, en el Nuevo Testamento, cuando se cita el Antiguo, muchas veces se cita la traducción de la Septuaginta por Jesús, por San Pablo, por Pedro y por otros. Bien, pues leeríamos en griego. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno antropos mono, quiere decir, no es bueno el hombre uno, sino que la concepción de Dios del hombre en principio son dos. Y si el pecado no hubiese llegado a ser una realidad, que nosotros somos la demostración palpable de esa realidad, la humanidad, desde mi punto de vista, hubiese tenido solo un hombre, el hombre, y nada más. Y nada más. Y al final de la historia, que no depende de nosotros, depende de Dios, tendrá solamente un hombre. No es bueno que el hombre sea uno. Le haré ayuda idónea para él. Y esto se ha entendido pues como que la mujer pues es una especie de apoyo para que el hombre esté más confortable, para que se sienta mejor, y que a lo largo de la historia se ha debilitado tantas veces pues no en ser una compañera, por ejemplo, pues en una pareja, en un matrimonio, que tiene que ser una comunión de amor por encima de todas, de cualquier otra realidad, sino en alguien que sirve pues al rey de la creación. Y resulta que el rey de la creación es el hombre. Pero miren, cuando leíamos antes que Dios los crea, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en todo lo que sea. Es decir, que a ese varón y a esa mujer se les coloca en la misma situación de autoridad desde el principio. El varón no tiene más autoridad sobre aquello que Dios pone a su disposición que la mujer, ni ella tiene menos autoridad que el varón. Después las cosas cambiaron. Ayuda idónea para él. ¿Qué significa esto? Bien, la frase ayuda idónea corresponde en griego a un solo término y significa lo siguiente: correr en auxilio, prestar ayuda, socorrer a alguien ante algo. O sea que resulta que la mujer es alguien que viene a ayudar al hombre, pero en este sentido. Es decir, viene a socorrerle, viene a prestarle ayuda. No es el elemento pasivo que se ha devenido a lo largo de la historia. Y una vez que la crea, por primera vez, el varón, Adán, porque la Biblia dice, y Adán dijo, claro, porque el varón es Adán, pero ella también. Cuando la tiene delante, vamos a ver lo que dice, porque esto teológicamente es fundamental. Dijo entonces Adán, es decir, ese varón que formaba al hombre, que Dios había creado primero, cuando ya estaba creada ella. Esto es ahora, eso es lo que dice la mayoría de las Biblias, pero está mal traducido, es esta, lo que hay que traducir del hebreo, no esto, que es como neutro, sino esta. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Fíjense que esto es fundamental. Varona, porque del varón fue tomada. El nombre de varona es Isaac y el nombre de varón es Is. Es decir, el masculino y el femenino de la misma realidad. Por tanto, dejará el hombre, pero es Adán, puede ser él o ella, o es antropos en griego, puede ser él o ella, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, o podríamos leer, o a su marido, a Kabasar, que significa el yo en su expresión corporal, es decir, los dos serán una sola persona, y por eso tendrán un solo nombre. Este es el momento preamártico. Este no es como se vive hoy y a lo que se ha llegado hoy. Hay un segundo momento, que es el momento amártico, donde se produce una desestructuración de la pareja, se rompe la comunión que tienen entre los dos, porque se rompe la comunión que cada uno de los dos tenían con Dios. Y además, con esa ruptura empieza una cosa muy importante en la historia humana. Empieza la historia de la investigación y del conocimiento. Se nos dice que el hombre y la mujer fueron creados en determinada parte de la Tierra. Yo de eso no tengo ni la más mínima duda. Y fíjense, después de que los evolucionistas, no estamos hablando de evolución, se han cansado de decir que el hombre nació en África, ahora hay algunos que empiezan a decir que no, que nació en Asia. Pero si esto es así, se ha estado desprestigiando a la Biblia, que lo coloca en Asia desde hace miles de años. Pues se les permite que puedan disfrutar de lo que había en la tierra y se les pone una condición o unos límites. Y es que el hombre, antes de lo que se conoce como caída, como transgresión de los límites que Dios le puso, era vegetariano, no era carnívoro. Y se le dice que puede comer de todos los árboles, pero que hay un árbol del que no puede comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coma de él, morirá. Morirá biológicamente, morirá moralmente y morirá espiritualmente. Y eso ocurre, ocurre la transgresión. Y entonces, cuando ocurre la transgresión, el hombre se esconde, él y ella. Pretenden esconderse de la presencia de Dios. Dios los llama, hace una investigación acerca de lo que pasó y llega, Dios ya sabe, que han transgredido los límites. Y para cada uno de ellos tiene una sentencia y para quien los indujo a hacer la transgresión también tiene una sentencia. Y a la mujer le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La frase tu deseo será para tu marido, es tu voluntad será sujeta a tu marido. Aquí empezó la esclavitud de la mujer. Y a esta mujer, que se llamaba Adán, el hombre, no Dios, le pone un nombre y la llama Eva, que más o menos significa madre de los seres vivientes. Pero el nombre de Eva no se lo pone Dios, se lo pone el hombre y para él monopoliza el nombre de Adán. Pero esto es después de que hay una desestructuración, se rompe la relación del hombre con Dios y también se rompe la relación de la pareja. Porque cuando Dios le dice al varón, ¿qué es lo que has hecho?, has comido de lo que yo te dije que no tenía que comer, la disculpa es que la mujer tiene la culpa y Dios también. Dice, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí, como si él fuese un ignorante o un inocente de esta causa, cuando él es el primero que tuvo la comunicación de que no había que comer. Cuando a ella se la pregunta qué es lo que hizo, ella le echa la culpa a la serpiente, que es una figura. Quiero decirles que hay libros en la Biblia que interpretan la serpiente como un personaje, no como las serpientes que vemos por ahí. Aunque esas serpientes son figura de muchas cosas. Y eso está en todas las historias míticas de la humanidad, que lo mitológico, hay que tener mucho cuidado con ello porque contiene grandes verdades de la historia de los seres humanos, y en todas las historias de los libros sagrados más antiguos. Ese momento, que es el momento amártico de esa desestructuración, la mujer queda relegada, el hombre le pone un nombre, se enseñorea de ella y a partir de ahí se desarrolla todo lo que quieran ustedes en la historia. Y como ya está pasando el tiempo, vamos a llegar solo hasta el momento eclesiológico. Damos un salto muy grande. Desde aquí hasta que Cristo nace, y pasan miles de años. Y este momento cristológico coincide con que Cristo empieza a edificar la iglesia, y con Cristo nace el cristianismo, como es lógico. Él es el fundador del cristianismo, no Saulo de Tarso, no San Pablo, que era un servidor de él. El fundador del cristianismo es Cristo. Y dentro del cristianismo y de las iglesias cristianas y de este mundo occidental que pretende tener unas raíces cristianas pero nunca las ha respetado, el cristianismo de Cristo ha sido pisoteado por todas partes. Ha sido corrompido constantemente. Y además, los que tenían la responsabilidad de que el mensaje real del cristianismo, de Cristo, llegase a la gente, son los responsables de esa corrupción y de esa distorsión tan seria que se ha hecho una auténtica aberración a lo largo de la historia. Y por eso el cristianismo está tan desprestigiado, porque los que se llaman o los llamamos cristianos somos el paradigma para que se desprestigie. En ese momento eclesiológico, ¿cuál es la relación del hombre y la mujer en cuanto a derechos y libertades? Porque hemos visto que en el principio la misma libertad, los mismos derechos, la misma autoridad, una igualdad absoluta. Llega el momento amártico y se desequilibra la balanza. Ya no hay igualdad de derechos, ya no hay igualdad de libertades, y a uno se enseñorea del otro, y así hasta que Cristo llega. Y Cristo es el que llega con un mensaje de liberación, aunque ya en el Antiguo Testamento se esboza en muchas partes, para la mujer. Les voy a decir cosas, pues a ustedes estarán pensando algunos, es que él escogió, que es lo que se suele manejar demagógicamente, desde cualquier nivel que se mire, utilizar demagógicamente, es que el Señor escogió 12 apóstoles, si quería vindicar a la mujer y ayudarla y ratificarla en sus derechos y defenderla, ¿por qué no escogió a ninguna mujer? Eso es una manipulación demagógica seria. Porque mire, ¿a quién se se presentó Cristo como el Mesías por primera vez. ¿A quién le dijo Cristo por primera vez? ¿A quién Jesús de Nazaret por primera vez le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo? ¿A un varón? No, a una mujer. Y además a una mujer que no era del pueblo judío, que era medio judío, media gentil, que era una mujer de Samaria. Y los samaritanos eran en su tiempo israelitas que se mezclaron con gentes que vinieron del imperio asirio y que tomaron Palestina en su tiempo, que tenían la capital en Nínive. A esa mujer que le dice, en una conversación que tienen muy interesante y muy profunda y muy seria, le dice: bueno, esto que estamos discutiendo, dónde hay que adorar a Dios, si en Jerusalén o si en Gerizim, en el monte que tenían ellos su templo, cuando venga el Cristo ya nos lo clarificará. Y Jesús le dice: yo soy que hablo contigo. Y ella lo cree y va corriendo a su ciudad, y viene a la gente, se queda con ellos unos días y luego lo creen muchos más. Así que por primera vez no les dice eso claro a aquellos 12 que ya iban con él, se lo dice a una mujer. Pero hay más, y más importante. Admite lo que estaba, pero muy mal visto, en un rabí, en un maestro, que era como le reconocía a la gente, aunque los que llevaban los títulos, vamos a decir, entre comillas, universitarios, no los reconocían, porque para ellos era un aldeano y además era galileo. Pero los galileos estaban un tanto desprestigiados por la élite de Jerusalén, por el Sanedrín, que era el tribunal que gobernaba al pueblo de Israel bajo el control romano. Cuando él resucita, que es el mensaje más serio y solemne que se puede dar, a quien le comunica que él es el que ha resucitado, y cómo reciben, por qué día reciben los 11, porque Judas ya estaba fuera de juego y ya se había suicidado, ¿quién les lleva el mensaje de que Jesús resucitó? Otra mujer, que se llamaba María Magdalena. Y así podríamos ir recorriendo la historia. Las primeras iglesias cristianas, las mujeres, como creyentes, eran sacerdotes como los varones. Y hoy también, aunque no se reconozca. Es decir, si se es cristiano y se cree en la revelación cristiana, los cristianos son sacerdotes para Dios, sean varones o mujeres. Y en las iglesias cristianas del primer siglo y de los primeros siglos funcionaban con funciones semejantes a las de los varones. Por ejemplo, podían en las iglesias orar en sus reuniones y podían profetizar. ¿Y saben qué era profetizar en aquella época? Porque la Biblia lo enseña. En la primera carta a los Corintios está esto enseñado claramente. Profetizar en aquella época era la enseñanza de la palabra de Dios no adulterada para el pueblo. El ministerio que decía San Pablo por excelencia para entonces, sobre todo que profeticéis. Y eso lo podían hacer las mujeres. Y hay mujeres que a maestros de la ley, que han pasado a la historia por su elocuencia y por su conocimiento, como Apolos, se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por un gran erudito como era Lucas, que enseñaban a maestros y que esos maestros se dejaban enseñar por mujeres. Y no digamos sus funciones de diaconisas, que no se limitaban a visitar enfermos o a cuidar ancianos, sino en un sentido mucho más amplio. También con los hombres pasaba igual. Y mujeres, por ejemplo, una pareja, un matrimonio, que se menciona mucho en el Nuevo Testamento, Aquila y Priscila, que eran colaboradores directos del apóstol Pablo y estuvieron en muchos lugares con él, a cada lugar que iban, ese matrimonio fundaba una iglesia. Y la que, por así decir, llevaba la voz cantante, para que nos enteramos, era ella. Las cosas cambiaron porque las cambiaron los hombres, y dejó de ser el cristianismo de Cristo para ser otro cristianismo. Ya en el siglo I se hablaba de que se podría predicar un evangelio diferente y un Jesús diferente. Dentro de la iglesia, ¿cuál es la situación de la mujer? Pues miren, les voy a leer un texto y ya prácticamente voy a terminar aquí. En la carta que escribió el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, que ocupaban lo que hoy más o menos es el territorio de Turquía, dice lo siguiente para las personas que son cristianas. Las personas que son cristianas son las que están en Cristo. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos. Pero todos no se puede leer en masculino, todos los varones, ¿eh? Todos, está escribiendo a iglesias formadas por varones y por mujeres, todos. Y dice, en Cristo ya no hay judío ni griego. O sea, Cristo vino para derribar todas las barreras que existían entre los seres humanos y para restaurar la unidad que Dios había realizado en el principio, y algo más que eso, llegar hasta ahí y más allá de ahí. Ya no hay judío ni griego en Cristo, no hay esclavo ni libre. Este cristianismo de Cristo nunca defendió la esclavitud. Pero ¿cuántos con el nombre de cristianos no solo la defendieron, sino que la ejercitaron? Pero pervertir el Evangelio de Cristo es algo que atraviesa la historia, desde Cristo para acá, 2000 años. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Entonces, ¿qué pasa? Algunos dicen, no, esto no es para ahora. Esto no es para ahora. Lo de que no hay judío ni griego, dice, esto vale. Esto no es para ahora. Dios no hace acepción de personas. La oferta de reconciliación con Él que hace por la muerte y resurrección de Cristo es para todos los seres humanos. Por lo tanto, no hay judío ni griego. Griego quiere decir las demás naciones del mundo, los gentiles, las gentes que no son israelitas. Dice, no hay esclavo ni libre. Cristo rompe estas barreras. Por lo tanto, en la iglesia no puede haber señores y siervos que le sirvan. Al revés, los que tienen más responsabilidad en la iglesia son, a la luz de la palabra de Dios, los que tienen que servir a los demás, imitando a aquel que dijo, no vine para ser servido, sino para servir. Y no hay varón ni mujer. Miren, literalmente del griego, no hay masculino ni femenino. Dicen, esto no es para ahora. Esto es para cuando se produzca la segunda venida de Cristo, lo que se llama en términos teológicos generalmente la parusía, para después. O sea, no para esta tierra, para cuando estemos fuera de esta dimensión y estemos metafísicamente en otra situación. Pero claro, esto hay que demostrarlo, no vale decirlo. Porque lo que dice la Biblia, si uno es cristiano y acepta lo que dice la Biblia, no es que es para después. Pablo no está diciendo, no habrá ni varón ni mujer, dice, no hay. Está hablando del presente, no del futuro. No hay masculino ni femenino, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y este sería el momento eclesiológico. Y el último, que ya no vamos, que supera este, y no vamos a tratar, es el momento escatológico. Lo escatológico es aquello que va a devenirse, a ocurrir en la historia de la humanidad, pero que no ha ocurrido todavía. Hay un devenir escatológico desde que Cristo se hizo hombre y nació. Porque la Biblia juega con dos hombres en toda la historia de la humanidad. El primer hombre y el último. Y el primero lo llama Adán. Y ya hemos visto algo. Y al último le llama el segundo hombre o el segundo Adán. A uno el hombre terrenal, el hombre de la tierra, y al otro el hombre del cielo. Pero ese hombre del cielo se hizo también hombre de la tierra cuando el Verbo se hizo carne y cuando nació de una mujer, por una obra que Dios realizó, pero que no fue un fantasma, fue un hombre auténtico, sujeto a pruebas como las que podemos estar sujetos nosotros, solo que saliendo victorioso de ella y no como nos ocurra a nosotros en tantas circunstancias. Pues el último momento es el momento escatológico, cuando Jesús, algunos de los grupos religiosos más importantes de la época de Jesús, muchas de las cosas que los cristianos creemos no las creían. Y un grupo muy poderoso eran los saduceos, que constituían toda la clase sacerdotal, el sumo sacerdote, y esta gente no creía en la resurrección. Sin embargo, los fariseos sí creían en la resurrección, y otros. Los saduceos no. Entonces le presentan un problema a Cristo y dice, bueno, vamos a ver. Una mujer se casó 7 veces legítimamente. Pero con un marido, se murió, se volvió a casar con otro, hasta 7 veces. En la resurrección que tú predicas, ¿de cuál de los 7 será marido? Porque todos la tuvieron legítimamente por mujer. Porque ellos no creían en la resurrección. Y Jesús les responde y les dice, no les digo literalmente el sentido de lo que les responde. Esta pregunta la hacéis porque ignoráis las escrituras, creéis que las conocéis, que la interpretáis bien y erráis. Les dice, porque aquellos que llegan a esta situación, metafísicamente hablando, más allá de esta vida, no va a haber ni varones ni mujeres, ni masculino ni femenino. Es decir, las diferencias psicosexuales que definen a los seres en esta vida, metafísicamente más allá, no tienen trascendencia. La sexualidad tiene significación, digamos, mientras vivimos. Tiene un sentido inmanente, pero no un sentido trascendente. Vosotros, pues, ignoráis las escrituras, porque Dios no es Dios de muertos, les dice, sino de vivos. Bien, ese momento es un momento en el que no solamente el varón y la mujer serán iguales, lo fueron en el principio, dejaron de serlo, dentro del cristianismo tendrían que serlo igual. Ahora, no hay que confundir igualdad con mismidad, que se confunde mucho. Es decir, pedir la igualdad de derechos como el otro es lícito, y las mujeres están con todos los derechos del mundo para pedir eso, pero que no pidan convertirse en varones, que no se virilicen, porque si su liberación va a consistir en una mimetización del varón, van por mal camino, porque los varones tenemos poco que imitar que les pueda favorecer, y si imitan mucho de lo que hacemos los varones, van a tener y ya tienen problemas que los varones hemos sufrido desde hace mucho tiempo, como la alcoholización, como el cáncer del pulmón por el tabaco, y como muchas enfermedades que durante mucho tiempo y trastornos las mujeres no sufrieron, aunque sufriesen por otras causas. Por lo tanto, si quieren ser libres, que no vayan por el camino de una mimetización del varón, una virilización del varón, no, que vayan por el camino de ser ellas mismas. Porque cuando se produce una feminización, un proceso de feminización en un varón, un proceso de masculinización en una mujer, dentro del campo de la medicina estamos hablando de una situación patológica muy grave y muy seria, que se produce a veces, por ejemplo, por el alcoholismo y por otras situaciones también. Bien, pues lo que yo quería transmitirles es este aspecto. El Nuevo Testamento dice que las mujeres, si no hay tiempo, pero solo lo menciono, en el marco del cristianismo se habla de igualdad en las relaciones íntimas, en las relaciones sexuales, y cómo se ha tergiversado esto a lo largo de la historia, no digamos dentro del cristianismo, de igualdad, del mutuo acuerdo, y se emplea una palabra que es la palabra sinfonía, mutuo acuerdo para esas realizaciones sexuales. No, tú eres mi esposa y tienes que hacer lo que yo te digo, porque aquí el que mando soy yo, que soy el marido. Eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Igualdad en la educación de los hijos. Eso está en el Nuevo Testamento. Cómo hay que criarlos y disciplinarlos, que disciplina no tiene ningún sentido peyorativo, significa literalmente la educación del niño. Igualdad en la educación de los hijos. Y otra cosa más importante, igualdad también en el gobierno de la casa, de la familia. Fíjense qué tres espacios tan importantes. Igualdad en cuanto a decisiones en la esfera de la intimidad, igualdad en la educación de los hijos, igualdad en el gobierno del hogar. Eso es lo que el cristianismo tenía que haber defendido a lo largo de toda su historia. Se defendió en los primeros siglos, pero luego las cosas fueron cambiando. En la medida que el cristianismo y las iglesias cristianas se dejaron invadir por presupuestos del sistema que no era cristiano, donde esa desigualdad era clarísima y flagrante. Pues bien, yo les agradezco su atención, me he pasado bastantes minutos de los que se me habían concedido, pero el tiempo pasa demasiado rápido y además yo intento respetar el tiempo, pero no lo consigo casi nunca. Así que muchas gracias por su atención, es lo que les quería transmitir.
Si hay alguna pregunta que hacer, a todos se nos pasa por la cabeza varias, pero si alguien levanta la mano, pues aquí muy amablemente os acercarán un micrófono. Allí atrás hay una persona que levantó la mano. Sí, se oye, sí.
Espero que sí. O sea, aparte de levantar la mano, conviene levantar un poco la voz.
Sí. Yo lo quería preguntar.
Acerque el micro a la boca.
Le quería preguntar primero decirle que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho en cuanto a la mujer y el hombre, pero quería preguntarle, poniendo, para a lo mejor no me sé explicar mejor, un símil. Yo he sido, hasta hace poco que me jubilé, maquinista, y el ayudante en la máquina y el maquinista delante de Renfe pues tenían las mismas, o sea, las mismas responsabilidades en cuanto a la profesión y los mismos derechos y demás, pero uno hacía de maquinista la máquina y el otro de ayudante. Lo que quiero decir es que también en la Biblia pone lo que representa el hombre y la mujer actualmente en el Nuevo Testamento en cuanto a la cabeza, y menciona la comparación de que Cristo es la cabeza en la iglesia, y así pone en cuanto al hombre, no para, como ha dicho usted, abusar, ni mucho menos, y más viniendo la palabra de Dios, pero creo que el gobierno, incluso una familia, aun la igualdad de los dos, requiere unas responsabilidades de unos y de otros. Para poner otro ejemplo, y me vuelvo al símil ferroviario, si me lo permite.
Sí, sí.
Hay mujeres hoy en día, yo he tenido una ayudanta que hoy es maquinista de Alave, pero hay mujeres que han escogido o les han puesto en trabajos como enganchadores, y biológicamente sus fuerzas y sus medios no son adecuados, y hay ciertos peligros para sus vidas, incluso para la profesión y para realizarlo. Quiero decir que en un caso las responsabilidades en el hogar como mínimo son distintas, aunque los dos busquen que el carro camine igual, y biológicamente en muchos aspectos somos distintos. Quería preguntarles.
Bien, creo que lo entendí. No sé si yo supe transmitir algo que sé que mencioné, pero no sé si lo mencioné demasiado de pasada. Es decir, dije que no había que confundir igualdad con mismidad. Esto es muy importante. Es decir, la mujer no es el varón, pero la mujer es el hombre. La mujer es el hombre, es decir, la mujer es el ser humano. El varón no es la mujer, pero el varón es el hombre, es el ser humano. Por tanto, cuando por una parte o por otra se confunde igualdad con mismidad, o sea, una cosa es ser iguales y otra cosa es ser lo mismo. Por lo tanto, dentro de los varones tenemos roles diferentes. Imaginémonos, por ejemplo, un hospital. Te habla de un símil de su profesión que conoce, yo hablo de lo que conozco más de cerca, que son hospitales, ¿no? En un hospital hay personas que tienen roles diferentes y todas son importantísimas para que el hospital funcione. Pero ¿quién cree la gente en general que es fundamental para que el hospital funcione? Pues si se hiciese una encuesta, la gente diría los médicos. Pues mire usted, yo soy médico y le digo que no. Si las limpiadoras de un hospital no funcionan, el funcionamiento del hospital se acabó. Y si los celadores y los porteros no funcionan, el funcionamiento del hospital se acabó. No son los médicos, que tienen su importancia en su trabajo, pero hay roles que parecen más sencillos, que son más fundamentales, porque toda la higiene de un hospital y todo eso no está en manos de los médicos, está en manos de otras personas, y eso es fundamental. Pero el ejemplo que me pone de mujeres que escogen profesiones que no son adecuadas, también hay hombres que escogen profesiones que se supone que son muy adecuadas para ellas y que luego fracasan porque resulta que no tienen las cualidades físicas ni biológicas, a pesar de ser varones, para desempeñar esas profesiones. Las mujeres han demostrado que tienen capacidad para estar en cualquier profesión. Y si vamos a nivel intelectual, al mismo nivel que los varones o a un nivel más alto, y cada día más. Y si vamos a nivel universitario, tengo que decirle que en la mayoría de las carreras las mujeres son mucho más brillantes, mucho más responsables en los estudios y tienen al final de la carrera un expediente muchísimo mejor que la mayoría de los varones. Y no me estoy inventando nada, ¿eh? Que yo por el hecho de, tengo tres hijas, una nuera y una esposa y dos nietas. Hay muchas mujeres alrededor mío, pero no estoy haciendo una defensa de eso. También tengo hijos y yernos, y no, sino que, mire, la relación, el marido como cabeza de la mujer, esa relación, la relación que existe entre Dios y Cristo, es la misma relación que se establece no entre el hombre y la mujer. Y usted sabe que en 1 Corintios 11 se trata ese tema. Dice, Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Pero fíjese que no dice, como se enseña, el hombre es la cabeza de la mujer. No, no, el varón. Pero cabeza, ¿en qué sentido? En el sentido de lo primero de lo que se genera. Es decir, Cristo es Dios para los cristianos y en lo que dice la Biblia, clarísimamente. Dios es la cabeza de Cristo y sin embargo Cristo es Dios. Cristo no es menos que lo que se llama Dios porque Él es Dios. Pues esa relación que existe, relación de igualdad entre Cristo y Dios, es la relación que existe entre el varón y la mujer. Ninguna otra, esa. Ahora, cuando se dice, hombre, cosas tan graves como estas, que el hombre monopolizando el nombre de hombre solo para el varón fue hecho a imagen y semejanza de Dios y la mujer no, pues mire, es que esto es llegar a cosas muy graves, ¿eh? Porque mire, Adán dice la escritura lo siguiente, que era tipo del que había de venir, y usted sabe perfectamente, yo sé que lo sabe muy bien, que en 1 Corintios 15 dice que el primer hombre, Adán, es de la tierra, que el segundo Adán, el segundo hombre, es del cielo, y el segundo hombre usted sabe que habla de Cristo. Bien, pues si Adán era tipo, pero Adán, como varón y varona, como varón y mujer, era tipo del que había de venir, y por lo tanto, al ser uno, siendo dos individuos, era una persona colectiva. Algunos estudiosos hablan de persona corporativa, pero a mí me gusta más hablar de persona colectiva porque es lo que creo que está en esencia en la escritura. Esto ya lo vio claro el gran teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer en su día. Si el hombre es una persona colectiva, no puede monopolizar para él el nombre. Adán era tipo del que había de venir. Pues si Adán era tipo del que había de venir, el que vino era el prototipo de aquel que era tipo. No sé si se puede seguir. Si alguien es tipo de alguien que viene, el que viene es el prototipo de aquel que es tipo del que va a venir. Por lo tanto, en ese prototipo de Dios, que era el Verbo, que al principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y ese Verbo que era Dios se convirtió en el personaje histórico Jesús de Nazaret, ese prototipo, antes de que se hiciese carne, en ese prototipo había, si Adán es el tipo y el Hijo del Hombre, que es como Cristo se definía a sí mismo, que es el Hijo del Hombre, es preadámico, es precósmico, es anterior a la creación del cosmos y del hombre. En ese Hijo del Hombre había un arquetipo que es el tipo antiguo de dimensión masculina y femenina, a imagen del cual fue hecho el hombre que se llamó Adán. La relación que hay entre Cristo y Dios es que Cristo era Dios. Pues la relación que hay entre el varón y la mujer que forman una pareja, es decir, un matrimonio, es la misma relación entre Cristo y Dios que entre la mujer y el varón, la misma, porque el varón es el hombre, pero la mujer también.
¿Más preguntas?
Hay varios creyentes.
Preguntas, por favor.
La pregunta. Hay varios creyentes aquí y creo que has hablado de, claro, de la mujer, de la igualdad y de que la mujer puede actuar la Iglesia. Lo que Pablo dijo acerca de que la mujer calle en la congregación, que me gustaría que se fuera explicado, porque esto ha traído pues varios problemas en varias iglesias. Simplemente eso, calle en la congregación.
Bueno, la respuesta se podría extender mucho, pero voy a hacerla muy corta, ¿eh? Eso lo dice en la misma carta. Entonces, aunque el pensamiento del cristiano no es el sentido común, sin embargo, el sentido común no debe de estar fuera del pensamiento de cualquier persona que quiere investigar una situación de la índole que sea. La primera carta a los Corintios, que se escribió entre el año 55-57, en el capítulo 11 de esa carta dice que puede orar y que puede profetizar. En el capítulo 14 explica qué es profetizar. Dice que es lo que él prefiere que se practique en la Iglesia para edificación y consolación de la Iglesia. Es decir, para que la Iglesia crezca, para que la Iglesia conozca más el Evangelio, para que el Evangelio sea conocido por todo el mundo, etc. Por lo tanto, el don más importante que se practica en época apostólica, se dice cuando los apóstoles están ahí, que la mujer puede profetizar. Y encontramos a mujeres ejerciendo ese ministerio en iglesias, en ciudades y en iglesias en casas particulares. En una de esas casas particulares, donde se reunía la gente, de un evangelista famoso de la época del primer siglo que se llamaba Felipe, que tenía varias hijas, y estando en reuniones en esa casa el apóstol Pablo, las hijas de este hombre profetizaban. Y a Pablo no se le ocurrió decir que se callen, que esto no puede ser, no es de recibo esto, ¿eh? Pero hay más. En el capítulo 11 dice eso, y llega al capítulo 14 al final y dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pues vamos a ver. ¿Estaría Pablo bien de la cabeza cuando escribió esta carta, o sufrió algún trastorno transitorio, como antes se llevaba esto a los tribunales, que esto ya va desapareciendo, porque científicamente lo de trastorno transitorio no lo podemos apoyar los que tenemos determinada especialidad? Los juristas todavía tienen que cambiar esto, porque si en el capítulo 11 de una misma carta que está escribiendo dice que puede hacer todas las cosas que realmente ocurrían y hacían, y en el capítulo 14 de esa misma carta se contradice y dice todo lo contrario, o sea, en el 11 dice pueden hacer esto y en el 14 dice no pueden ni hablar. Hombre, hay que pensar, por elemental que sea esto, que está hablando de dos cuestiones distintas. Eso es lo que pasa, está hablando de dos cuestiones distintas. Una cosa es los ministerios que se ejercían, porque en el capítulo 14 dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros, lo que no se puede hacer es esa lectura en plan, digamos, machista, cada uno de vosotros, decir, cada uno de los varones. No, él está escribiendo a la iglesia formada por hombres y mujeres. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene lo que sea y tal, todos podéis intervenir y todos podéis participar si tenéis algo que aportar, ¿no? Solo que con un orden, ¿eh? No todos a la vez, solo que con un orden. Bueno, y luego después dice que no pueden hablar. ¿De qué está hablando? Hombre, pues está hablando de cosas que ocurrían en las iglesias. Las mujeres, que la libertad que traía el cristianismo de Cristo no la habían soñado jamás. Hay que pensar que estamos en una época donde domina el mundo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tiene nada menos que estratificado su población en 7 capas diferentes. Y cuando el derecho romano que defendía esa estratificación y donde estaba el pater familias, que era el dueño y señor de vidas y haciendas y de personas, cuando ese derecho romano entró dentro de la iglesia, el mensaje del Evangelio de Cristo se pervirtió y prevaleció y desplazó lo que la revelación decía, asumiendo lo que decía el derecho romano. Algunas mujeres no supieron entender la libertad, y en parte es comprensible porque, hombre, no todas las mujeres de la historia fueron pisoteadas. Algunas también fueron ellas pisoteadoras, pero pocas comparadas con los varones, muy pocas. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando no se entendió bien la libertad, y algunos hombres, algunos varones, tenían su ministerio, tenían sus disertaciones, lo que fuese, pues había mujeres que seguramente creyeron que ellas estaban más capacitadas, y no se respetaba, y se armaban en las congregaciones, y está en otras partes de la escritura también eso, pues ciertas confusiones que había que corregir. Y a eso se repite en el sentido de que callen, no de que callen en el ministerio que pueden ejercer en la iglesia, sino que no estorben y que respeten lo que tienen que respetar.
Señorita, señora, aquí, por favor.
Buenas tardes. Suponiendo que damos por hecho que estamos en una sociedad cristiana, querría saber cómo es que sucede tanta rivalidad y tanta competencia entre varón y mujer.
Bueno, esto tristemente es muy antiguo. Yo creo que al principio dije algo de ese primer momento preamártico, donde hay una igualdad, donde hay un equilibrio, donde hay una comunicación, porque lo de ayuda idónea, que expliqué qué sentido tenía, la traducción más literal del término que se emplea para ayuda idónea en hebreo, yo analicé la traducción al griego, el término de ayuda idónea en hebreo significa, cuando Dios dice le haré ayuda idónea para él, está diciendo le haré el enfrente. En hebreo significa eso, le haré el enfrente, el otro con el que establecer la comunicación y el diálogo. Y en eso también la primera pareja de imagen y semejanza de Dios, porque Dios es el verbo, la palabra, la comunicación. Esa relación de que uno era el enfrente del otro, o sea, como verse en un espejo y verse a uno mismo. Esa relación se rompió cuando el pecado desestructuró a estos dos individuos que constituían una sola persona, se rompió la relación de cada uno de ellos con Dios y entre ellos dos. Y desde entonces hasta ahora hay una guerra. Hay una guerra. Y muchas de las cosas que vivimos, los que vivimos en esta época, sin darnos cuenta, son aspectos que llevamos dentro del inconsciente. O sea, tenemos desde el punto de vista, vamos a decir, hablando científicamente, un cuerpo y una psique. una definición del hombre desde este punto de vista es que el hombre es una unidad psicosomática o somatopsíquica, depende de la orientación ideológica de quien maneja los términos. Pero es una relación de un cuerpo y de una mente. La mente no es materia, pero está relacionada profundamente con el cuerpo y el cuerpo con la mente. Nada ocurre en la esfera de lo biológico y de lo material que no repercuta en la esfera de lo anímico y de lo espiritual y viceversa. Además, la mente tiene más fuerza sobre el cuerpo y más poder que el cuerpo sobre la mente. Pero bien, lo que yo quiero decir es que de nuestra mente lo que conocemos es como el 25% de sus contenidos. El 75% corresponde a lo que llamamos la parte inconsciente de la mente, y es lo que nos mueve fundamentalmente en la vida. Entonces, hay un inconsciente individual que está formado por una serie de condicionamientos, de circunstancias que ocurren en mi vida, y que cada uno tenemos nuestros contenidos inconscientes individuales que hemos sacado de nuestra conciencia porque nos creaban angustia y los hemos enterrado. Están ahí en el inconsciente. Pero aparte del inconsciente individual, que Freud puso de manifiesto por primera vez, claro, en la historia de la humanidad, vino un discípulo de él que avanzó mucho más y habló que hay un inconsciente colectivo, incluso un inconsciente étnico, y esto es así. Y el inconsciente colectivo tiene los mismos contenidos en todos los seres humanos de las distintas razas o etnias, que hoy, con los descubrimientos, digamos, de la genética, hablar de razas o etnias es más que problemático, porque resulta que el código genético de los seres humanos es exactamente igual, tenga el color de la piel que tenga. Igual en el 99,9%, solo diferente en un 0,1. O sea, iguales en esa proporción tan grande, pero la especificidad de cada individuo, ese 0,1, es la clara. Bien, pues en ese inconsciente colectivo tenemos almacenados una serie de arquetipos, de elementos, entre los que están aquellos que formaron parte importante o fueron un hito en nuestra historia, digamos, biográfica a lo largo de toda la humanidad. Y creo que entre ellos hay algunos arquetipos que tienen que ver con un sentido de atavismo o de vuelta atrás. Con la caída y esa desestructuración empezó una lucha entre el varón y la mujer. Ella es la que tuvo la culpa no la tuve yo, es decir, y esa lucha ha seguido hasta el día de hoy. Esa confrontación ha seguido hasta el día de hoy. Ahora, personas que son cristianas tendrían que superar esto, porque no es imposible superarlo. Pero para superarlo hay que ser humildes y colocarnos cada uno en el papel que nos corresponde. El marido tiene que ser el marido y la esposa tiene que ser la esposa, pero nadie es el amo del otro. Hay que colocarse en esa situación. Habrá aspectos de la vida en que él sea la persona más adecuada para realizarlos, y habrá aspectos de esa vida familiar en que ella sea la persona más adecuada, y habrá aspectos en que tienen que estar los dos en empatía absoluta para poder realizar lo que tienen que realizar. Y cuando Dios dice en su revelación a los padres, educad a vuestros hijos, se refiere a los dos, no a uno más que a otro. O cuando dice que las relaciones, por ejemplo íntimas, hay que ponerse de mutuo acuerdo, y se emplea la palabra sinfonía, ¿saben lo que significa una sinfonía? No hay notas discordantes, de mutuo acuerdo, está hablando de una igualdad clarísima. Y cuando dice que en el gobierno de la casa es una responsabilidad mutua y de los dos, está hablando de una igualdad también clara. Si esto no se acepta, lo que pasa es que puede ocurrir una cosa que es triste, que durante mucho tiempo las mujeres fueron desposeídas de derechos inalienables que Dios les concedió desde el principio. Y han tenido que luchar por sus derechos. Igual que los seres humanos han tenido que luchar por muchos derechos. Mire, en el mismo relato del Génesis, que para muchos es un relato mítico, ya se está diciendo que el hombre tendría que descansar un día a la semana. Al principio, hablando de la creación y hablando de Dios, y Dios no se cansa como nosotros, ni podemos hacer una antropologización de Dios, ya se dice que el séptimo día descansó. Es una manera de expresarse. Y los israelitas, el sábado, que para ellos era el día séptimo, el domingo era el primero, para nosotros es el siete, pero para ellos no, pues el sábado descansaban. Fíjense, ha habido ríos de sangre en la historia de este mundo, pero ríos de sangre de verdad, para que los hombres, trabajadores, varones, mujeres, pudiesen descansar un día a la semana. Y en países que se llaman cristianos, ¿eh? Cuando eso está en las primeras páginas de la Escritura. Entonces, esa lucha entre el hombre y la mujer, quizá en la mujer ahora hay un sentimiento atávico de vuelta atrás, como de cierto resentimiento, y a lo mejor algunas piensan, y si lo piensan así, muy malo para ellas, malo para los demás, pero sobre todo malo para ellas, que ha llegado el día de la venganza. Quien más sufre cuando lleva dentro la idea de la venganza es el que la lleva dentro. El que odia es el que peor lo pasa, no el odiado, sino el que odia. Y esa raíz de amargura hay que arrancarla del corazón. Y si los tiempos han cambiado en un sentido de que a la mujer se la empieza a reconocer, lo que hay que reconocerla, sus valores. Porque yo he visto, como todo el mundo, me imagino aquí, cosas impresionantes. Conducir un camión de no sé cuántas toneladas, enorme, un artefacto peligrosísimo en la carretera para todo el mundo, he visto mujeres de poca estatura y delgadas llevarlo con una maestría impresionante. Y yo creo que también hemos visto conductoras de autobuses de estos que no se sabe cuántos metros tienen de largo y uno se pierde dentro de ellos, llevarlo con la misma maestría. ¿Cuál es la diferencia cuando uno coge un taxi y lo lleva un varón o lo lleva una mujer? Pues hay diferencia. ¿Y saben en qué está? En que vas más seguro con la mujer que con el varón. Sobre todo si el varón es joven. Porque una chica joven taxista va con serenidad y con muchísimo cuidado. Pero el chico joven taxista no. El señor taxista de determinada edad para arriba sí. Te lleva con esa serenidad. Y podríamos poner muchos ejemplos. No es una defensa de las mujeres. Las mujeres tienen que defender ellas sus derechos. Pero ya es hora, de que se reconozca, que esa historia de que las mujeres, porque su cerebro pesa menos, tienen menos inteligencia que los varones, es absolutamente falsa, científicamente hablando. Totalmente falsa. La inteligencia no depende solo del tamaño del cerebro, que depende, pero tienen tantos cientos de millones de neuronas como los varones. Y por lo tanto, pueden dar de sí lo que puede dar cualquiera. Que en determinadas cosas no han brillado, es que todas las personas no tienen las mismas cualidades. Hay personas que para la historia son excepcionales y para las matemáticas un desastre, varones o mujeres.
Bueno, yo creo que podemos dar casi por finalizado ya el coloquio. Como veis, antes decía que era un teólogo no dogmático, pero claro en defender sus principios e ideas, y creo que podemos añadir que es un teólogo heterodoxo, como muchas veces él mismo se define, que trae controversia y trae también formas de profundizar en las cosas. No todos tenemos que estar, como él bien decía, de acuerdo con lo que él dice, pero lo hice con el sentimiento de la profundidad y el desarrollo y análisis de todo lo que en realidad ha expuesto. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima.